Hola, bienvenidas, bienvenidos al podcast de Estudios Culturales. Mi nombre es Toby Miller y acabo de pasar 20 minutos con mis invitadas e invitados haciendo nada a causa de mi ignorancia tecnológica bastante masculina, pero ya estamos. Y mis invitadas e invitados son
Juan Tarancón, yo soy miembro del proyecto de investigación sobre cine, crisis y esperanza junto a mis compañeros y compañeras.
Yo soy Carmen Sáez y bueno, soy miembro también de este mismo proyecto.
Yo soy Elena Oliete, también soy miembro de este proyecto y profesora de Filosofía y Letras de Estudios Ingleses.
Yo soy Luis Miguel García Mainar y también soy miembro del mismo grupo de investigación sobre el mismo tema. También soy profesor en estudios ingleses. Somos de la Universidad de Zaragoza. Hay que decirlo. No sé si está.
Y estamos grabando exitosamente con ese tipo de reacción gráfica al volumen. Gracias por su tolerancia y paciencia, colegas. Y quisiera preguntar a ustedes, cada una, lo que está dinamizándote, preocupándote, interesándote esos días.
Pues en mi caso lo que me preocupa está muy en la línea del proyecto de investigación que tenemos, que tiene que ver con la crisis y cómo hemos gestionado la crisis, o con las múltiples crisis y cómo las está gestionando la sociedad, ¿no? Es cierto que nuestro proyecto es de cine, de modo que tiene como dos vertientes. Una es la cuestión de la crisis y otra es qué tiene que ver el cine con todo esto. Pero lo que realmente me preocupa es cómo estamos gestionando la crisis y hacia dónde nos lleva esta gestión que estamos haciendo de la crisis.
Bueno, yo como he dicho antes,
Cruel, cruel.
cosas que no se pueden
La crueldad
decir.
de esa carne. Cruel.
Estoy un poco en la misma línea, supongo que mis compañeros. Pero bueno, por dinamizar, yo estoy trabajando sobre cine posapocalíptico, entonces trabajo todos estos temas, bueno, como todos, ¿no? Pero más desde la ciencia ficción que desde, por ejemplo, pues algo que es más realista dentro de lo que cabe. Pero bueno, desde ese punto de vista, pues tratar, por ejemplo, pues con las emociones que integra la sociedad hoy en día y que se pueden pues movilizar en este tipo de obras. Y bueno, también lo he explicado sobre temas relacionados con feminismo. Me interesa bastante, esto ya es a nivel personal, pero es una cosa que creo que hay que movilizar en nuestros trabajos de una forma no ajena, sino que esté dentro del mismo trabajo, no un capítulo reservado solo para ello. Y me interesa especialmente porque es una cosa que debemos empezar a tocar porque hay que, o sea, no sé, no, hay que hablar para que sepamos que no existe. Entonces me parece interesante. Y eso es a nivel personal.
No, gracias.
Sí, pues yo también, como comentaba Carmen y Juan, dentro del proyecto de investigación, pues buscando la esperanza. Pero como dice Carmen, también en lo personal, en la vida cotidiana, pues relacionado con el auge del individualismo, el neoliberalismo en la sociedad y cómo podemos encontrar a lo mejor la esperanza en la empatía, en la creación de comunidades empáticas con el otro, entender al otro en vez de verlo como competición o como el enemigo. En ese sentido también el feminismo también me interesa, como decía Carmen, tanto en la investigación como se refleja en los textos culturales, como bueno, pues en la vida del día a día y en las aulas también, en el aspecto de docencia.
Y a mí lo que me interesa es, no es tanto que me preocupe, sino que me interesa. Un poco dentro del contexto este de la esperanza, es la dimensión de esperanza que puede tener digamos, el interés por lo real. Esto tiene una conexión con el cine en términos de realismo, es decir, lo que me interesa es el realismo en el cine. Y luego, digamos, desde el punto de vista social, la dimensión social es una preocupación creciente que veo alrededor de la autenticidad, una especie como de nostalgia por lo auténtico, por la, una especie de tristeza por la pérdida de lo auténtico en un mundo que es cada vez más digital y que cada vez pues, aparentemente nos separa más de lo real, ¿no? Entonces ahí veo un tema interesante que veo socialmente a mi alrededor y que me interesa y que puede tener una dimensión política, ¿no? Porque puede ser, es un tanto ambiguo, puede ser un impulso nostálgico simplemente, o puede ser, y esto dentro del contexto del proyecto, puede ser como un impulso hacia un compromiso con lo real que te lleve a buscar y encontrar esperanza, ¿no? En lo real, digamos, ¿no? No en lo fantasioso, sino en lo real. Eso es un poco la idea.
Totalmente. Para definir los términos un poco, sobre todo crisis y esperanza, ¿cómo ustedes están considerando, ¿no?, estos términos claves al grupo? ¿Qué es una crisis y dónde está la esperanza, por favor?
Bueno, yo creo que hemos entendido la crisis como, lo mencionaba antes Elena, esta reacción o esta contrarrevolución neoliberal, ¿no?, que está convirtiendo todo en un problema. Y la esperanza, realmente nos embarcamos en el tema de la esperanza, pero parte del proyecto es encontrar, es definir la esperanza. O sea, la esperanza es un término o una idea que está muy poco definida. Yo creo que parte del trabajo que hacemos tiene que ver con definir la esperanza y ver, encontrar una especie de hermenéutica de la esperanza. Se ha escrito muy poco de la esperanza, entonces estamos en eso todavía.
Es interesante en términos de neoliberalismo, porque el triunfo original del neoliberal como una persona imaginada fue casi al mismo momento de la transición española, ¿no? Como el fin, por un rato, del triunfo del keynesianismo. ¿Se dice keynesianismo? Keynesianismo, ¿no? Falta de keynesianismo durante los como golpes de petróleo, etcétera, de los 70, e inflación y desempleo juntos, más o menos al mismo tiempo que los departamentos de economía y los gobiernos estaban convirtiéndose desde keynesianismo hacia el neoliberalismo o el modelo neoclásico. España estaba saliendo de la dictadura y hacia la comunidad de Europa, como el club democrático capitalista, ¿no? Entonces yo creo que debe ser interesante considerar, ¿no?, esta cuestión, porque por un lado el neoliberalismo ha sido terrible, por otro lado hay elementos que claro funcionan para algunas personas. Y mi cuestión sería, perdón por mansplaining, pero mi cuestión sería: en la coyuntura española, ¿qué ha sido la atracción, el éxito de lo neoliberal?
Yo creo que España ha ido, a pesar de que es cierto que el neoliberalismo en el ámbito anglosajón empieza a ser aceptado como la única alternativa viable que decía
sí. Thatcher. There is no alternative. TINA, en su acrónimo.
Sí, claro.
Sí, exacto.
A pesar de que tiene lugar a finales de los 70, cuando España está saliendo de su dictadura, yo creo que en España había una nostalgia del socialismo que ha durado varias décadas. Entonces vamos, es como si fuéramos siempre por detrás de los países anglosajones a la hora de implementar medidas neoliberales. Es cierto que el PSOE durante los 80, yo creo que interpreta muy mal el escenario y ya introduce muchas de esas medidas, pero hasta mediados de los 90
no era la retórica.
No era la retórica, ni nos convertimos en con Aznar nos convertimos en Estados Unidos de Reagan o Gran Bretaña de Thatcher.
Sí,
de Thatcher, ¿no?
Interesante.
Y ahora parece que se está imponiendo esa visión que somos incapaces de imaginar una alternativa al neoliberalismo. Somos incapaces de imaginar un mundo distinto, con unas relaciones personales distintas. Mencionaba antes el individualismo, Elena. Yo creo que uno de los retos que tenemos por delante es imaginar otra forma de relacionarnos con la gente.
Porque yo imaginaba en 2008 fin de neoliberalismo. Yo imaginaba durante y después de COVID-19, si hay un después de COVID-19, fin de neoliberalismo. Idiota. Pero hablando sobre esperanza, ustedes han mencionado feminismo y empatía. ¿Sí podrías explicar un poco la relación entre el feminismo y la empatía y el rol del feminismo en la crisis, pero también en la formación de un bloque de esperanza?
Sí, pues ahora que has mencionado lo de la crisis de 2008, me ha venido a la cabeza un libro de Colin Crouch.
Sí, economista político.
Non-Death of Neoliberalism.
Ah, sí, exacto, un título.
Que, no sé, yo lo relaciono bastante con el auge de las películas de zombies. Y es como el neoliberalismo como un zombie que no hay manera y que se reinventa.
Nadie puede matarlo final,
y sí, el monstruo que también, bueno, en el otro proyecto yo estuve analizando bastante de películas sobre la crisis económica. Entonces, ¿cómo aparecía esa figura como de los mercados? ¿Pero qué son los mercados? Como un monstruo que no se puede matar y que se reinventa. Entonces, bueno, esto viene también, se refuerza la idea del TINA, no hay alternativa y nos quedamos en un estado de parálisis, de nihilismo, de estado de crisis que decía Bauman, y cómo salimos de ahí. Entonces, bueno, pues en mi lo que puedo decir yo de lo que he ido analizando, empecé analizando películas sobre crisis financiera de pues, Wall Street, Margin Call, y pues lo que por lo que sea me interesa el feminismo, pues entonces empecé a analizar los personajes secundarios femeninos y ahí es donde empezaba a ver como bueno, pues esta es la alternativa es que estos personajes femeninos, por mucho que diga el feminismo neoliberal de masculinizar un poco a estas mujeres en el sentido de ser más competitivas, romper el techo de cristal, pero siendo como un hombre de negocios. Luego había otros personajes que en las películas no se sienten a gusto con esta máscara que les han puesto de esta relación entre el capitalismo y el patriarcado, que tiene que ser muy competitivo. La bro culture de Wall Street, de los
quiero
hombres.
Quiero entrar, pero no soy miembro.
Claro, el lobo de Wall Street, ¿no? Este pack. Entonces, bueno, pues estos personajes intentan mostrar como que hay otras formas de relacionarse. La sororidad, no ver al otro como pues eso, alguien con quien competir, sino alguien con quien construir otra cosa. Es muy difícil encontrar estas alternativas porque, claro, el contexto neoliberal, al final, si quieres mantener tu trabajo, tienes que hacer ciertas cosas, sí. Pero, también la relación, el ecofeminismo, con la naturaleza, esa simbiosis o ese tener en cuenta que nos necesitamos las especies y los unos a los otros también para sobrevivir. Entonces, bueno, pues estas ventanas, ¿no? Que a lo mejor otra perspectiva, ya no en la dicotomía hombre-mujer, sino culturalmente lo que se ha considerado una mirada masculina y una mirada femenina. Que una mirada femenina la puede tener un hombre, No sé, en ese sentido, ¿tú no estás de acuerdo?
Con lo de la mirada femenina, acabo, no.
En el sentido de,
entiendo lo que dices.
¿Sí? En el sentido de empatía, de no decir esto es así y no nos salimos
sí,
de este.
O sea, femenina te refieres a que tengan las características típicas del género femenino. Sí,
de lo que culturalmente se ha considerado así.
Yo lo que yo lo que creo, simplemente por aportar algo a lo que has dicho, lo que estoy de acuerdo, es que sí, o sea. Igual el problema de esos personajes también es que están escritos por hombres.
Sí.
Entonces es muy difícil generalmente que los hombres escriban unos personajes femeninos que de verdad se empoderen más allá de la definición que ellos tienen de cómo es una mujer. Porque se empoderan a través de su misma definición, o sea, representan a través de su misma definición de poder. Y por eso crean estos personajes que son como mujeres que se comportan como el lobo de Wall Street y son misóginas muchísimas veces. O sea, sueltan muchísima misoginia y es porque están simplemente reproduciendo roles considerados masculinos para que, porque es la única forma que se entiende desde esa perspectiva de empoderamiento. Pero sí, entiendo que sí, evidentemente, claro, si no, no hay, no habría esperanza, volviendo otra vez al tema, si no, no habría esperanza, si los hombres no pudieran llevar a cabo esa mirada desde la empatía o desde cualquier otra cosa que se adhiere normalmente al género femenino.
Yo recuerdo un ensayo de John O. Thompson, no John B. Thompson, de 78, que se llama The Commutation Test, ¿no? La prueba de conmutación sería, en donde está haciendo un experimento cerebral, ¿no? En donde lo que pasa si James Bond, como el personaje, es una chica negra, por ejemplo, ¿no? O Shakespeare es un hombre nigeriano o algo así, ¿no? Entonces, el nivel a que se puede sustituir, ¿no? Un cuerpo por otro con las mismas cosas escritas por los guionistas, el mismo rol, mismo personaje, lo que sería el impacto de cambiar. Es lo que dicen, yo creo, en términos de la chica quien está destruyendo, ¿no? El techo para llegar a ser jefa, pero ya es jefa. Y este rol está hablando a ella, como speaking her, o algo, ¿no? Yo creo, no sé. Bueno, ¿qué opinas sobre esta cuestión de realismo?
Hombre, yo creo que una forma de conectarlo con el, digamos, con el fenómeno neoliberal es que este interés en lo auténtico es también como una imposición neoliberal de la construcción del yo, ¿no? Es decir, que las personas, es decir, no solo tenemos que participar de la vida económica tal como nos dicta el neoliberalismo, sino que tenemos también que autorregularnos de acuerdo con esos dictados y tenemos que crearnos a nosotros mismos, digamos, ¿no? Que somos responsables de crearnos a nosotros mismos. Exacto. Y de hacerlo de la manera que nos lleve al éxito y que nos... Y entonces, de alguna manera, pues la autenticidad es parte de eso, ¿no? Y el realismo también se puede utilizar, y de hecho se utiliza, yo creo que hay en la cultura contemporánea un uso del realismo en ese sentido, ¿no? Como yo ahora mismo, por ejemplo, veo muchas películas que son muy interesantes, o que a mí me interesan, y que son como muy auténticas, muy reales y demás, pero detrás de las cuales hay esta idea de que los responsables de crearse de esa manera son las personas mismas, ¿no? De que no hay un contexto social que les determine, sino que son, digamos, que hay una que tiene que ser la voluntad individual y todo depende de uno mismo, ¿no? En ese sentido, sí, tiene una dimensión, digamos, como parte del neoliberalismo, ¿no? Pero yo creo que me interesa un poco más allá, como dentro de una conversación más amplia acerca de la identidad y el rechazo a la identidad, ¿no? Es decir, este debate que hay, yo creo que hoy en día, de, por ejemplo, todas estas cuestiones sobre el feminismo y demás, y de la identidad de todo tipo, ¿no?
Sí,
en cuanto a género, raza,
sí.
y del énfasis que hay en la cultura, por un lado, en estos temas, uh-huh. y por otro lado, de otra, digamos, tendencia cultural que dice, no, no, tenemos que olvidarnos de las cuestiones identitarias y tenemos que hablar de cuestiones universales, porque somos personas, todos somos personas, digamos, ¿no? Uh-huh. Que también tiene una dimensión política en los Estados Unidos. Yo creo que esto lo se vio muy, muy claramente en, cuando ganó Trump, ¿no? Que hubo un movimiento en contra de los demócratas, precisamente, de gente, pensadores, estoy pensando en McLilla, por ejemplo, que decían, bueno, los demócratas han fallado y no han podido hacer frente a Donald Trump precisamente porque le han copiado el discurso, porque estaban todo el tiempo hablando de identidad. Lo que tenemos que hacer es hablar de personas y de universalidad, ¿no? Digamos, ¿no? Y hay un debate ahí también dentro de la izquierda, ¿no? Yo creo que no, de los movimientos y de los movimientos sociales de izquierda en ese sentido, ¿no? Es decir, debemos defender las cuestiones individuales identitarias o debemos centrarnos en la defensa de los derechos humanos, ¿no? Yo creo que eso uh-huh. es un poco el debate, ¿no?
Estoy pensando en la obra de Giorgio Warnke y también Amartya Sen. Giorgio Warnke, autor de After Identity, Después de Identidad, sería.
Uh-huh. Sí.
Después de la identidad.
En donde está diciendo, sí, soy mujer, soy feminista, pero también yo soy vieja, yo soy izquierdista, yo soy filósofa. Y Amartya Sen diciendo, no se puede disminuir la persona como un elemento de identidad.
Exactamente.
Aunque se necesite pensar en la desigualdad en términos de oportunidades, etc. Pero muy interesante este discurso de la autenticidad, yo creo. Hace 20 años, 30 años, fue una palabra que no se estaba utilizando, ¿no? En los momentos ponentes de posmodernidad. Ahora.
Claro, claro, sí. Es como una reacción a la posmodernidad.
Es una reacción, ¿crees?
Yo creo que sí, yo creo que es como que hemos dado un, no sé si un paso adelante o un paso en otra dirección, o un paso en contra de la posmodernidad, ¿no? Yo creo que esto también, yo creo que leímos sobre esto en un libro que hablaba de la esperanza de Terry Eagleton,
uh-huh.
Que hablaba precisamente de esto, ¿no? Lo tengo por aquí en mis notas, ¿cómo se llamaba?
Hope Without Optimism.
Hope Without Optimism, exactamente, ¿no? En el que habla precisamente de esto, ¿no? Y bueno, y definía la esperanza en oposición al optimismo y todo esto, ¿no?
Y por supuesto también es autor de Chaucer Was a Class Traitor. Se escribió esta canción, Chaucer Was a Class Traitor. Sí.
¿Quién?
Terry Eagleton. Escribió una canción que se llama Chaucer Was a Class Traitor. Si ustedes invitan a él de venir a Zaragoza y ofrecen algunas copas de vino para lanzarse hacia una mesa y ofrecer una rendición, una versión de Chaucer Was a Class Traitor, las letras están en uno de sus libros.
Ah, sí.
Pero bueno, perdón, no, estás hablando sobre una obra más contemporánea.
Sí.
Pero realmente Chaucer Was a Class Traitor es excelente, muy importante para sus alumnos y alumnas de Middle English.
Entonces, lo que yo vi interesante en aquel texto que leímos de Eagleton era precisamente esto, ¿no? Que él situaba la esperanza o la posibilidad de esperanza en, digamos, en lo real, es decir, en la realidad objetiva, digamos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y de hecho lo oponía pues un poco al hastío posmoderno, ¿no? Digamos que el individuo posmoderno hoy en día, bueno, sigue existiendo, digamos, o los parámetros posmodernos siguen existiendo, pero ya el individuo posmoderno se percibe incluso a sí mismo como alguien encerrado en sí mismo e incapaz de conectar con los demás, ¿no? O con lo real. Y para Eagleton la posibilidad de esperanza estaba un poco ahí, ¿no? En esa conexión con lo real y con los demás que él veía un poco en el realismo, ¿no? Bueno, yo entendía que veía en lo concreto, en la realidad objetiva,
sí,
¿no? Y todo esto, ¿no? Aquello me pareció muy interesante y me pareció que desde el punto de vista de nuestro proyecto era como una estructura de sentimiento, volviendo a Williams, que es otra parte de nuestro proyecto, digamos una estructura de sentimiento emergente en este momento en la sociedad contemporánea, me parece a mí.
Y en este contexto, un poco sobre Raymond Williams, puede ser interesante, ¿no? Porque importa a ustedes en alguna manera como la estructura de sentimientos, o de, se dice, sí, o emociones.
Sí, sí. Sí. Sí, estructura de sentimientos, ¿no? Creo que lo han traducido así.
¿Eh? Sí, sí. Entonces, por favor, de compartir un poco de este, porque para muchas de nosotros, ¿no? Él es muy británico, muy de Gales, y la cuestión es su relevancia para, ¿no?, otras culturas. Me interesa mucho que tiene influencia.
Sí, bueno, yo creo que me cuesta creer que te sorprenda, porque ha tenido una repercusión internacional tremenda, ¿no?, en el campo de los estudios culturales. Está muy claro. Yo creo que cuando empezamos con lo de la esperanza, por mi parte, yo no sabía dónde nos iba a llevar esto. Fue más una reacción de decir, hay que encontrar formas de gestionar lo que está pasando, ¿no? Y entonces, yo creo que sí que nos ha llevado hacia pensar un poco en cuestiones de sentimientos, porque hemos visto que se han trastocado los patrones de sentimientos, cómo dábamos sentido a lo que nos pasaba. Ahora todo eso está cambiando, ¿no? Se habla mucho de lo visceral que es todo, de cómo la gente responde con los sentimientos por encima de la razón, que es una posición que no tiene mucho sentido, pero sí que te da una pista de lo que está pasando, ¿no? Entonces nos ha llevado a ver cómo la reacción a la crisis. Antes hablábamos de la crisis, la reacción parece que ante la imposibilidad de salir de esta situación ha sido ir hacia el nihilismo que mencionaba antes Elena. Pero es que no se puede construir una sociedad sobre el nihilismo. Entonces hay que encontrar la forma de crear contextos de esperanza, de entender qué puede generar la sensación de que hay alternativas, ¿no? Lo vemos siempre desde el cine. Creemos que el cine, que si introducimos los discursos del cine en este contexto nos puede llevar a rearticular el contexto como un contexto de esperanza. Al fin y al cabo, el contexto incluye sus propias contradicciones, nos lo presentan como si no tuviera fisuras, pero el contexto en el que vivimos tiene muchas fisuras. Lo que tenemos que comprender es que el hecho de que haya seguido un curso determinado la gestión de la crisis o cualquier aspecto social no estaba predeterminado. No tenía por qué ser así, ¿no? Entonces, estamos como buscando, o yo por mi parte estoy como buscando esa forma de articular la esperanza, es decir, donde el mismo hecho de que un contexto determinado, sea siempre tan contingente, sea siempre tan incierto, ya te abre las posibilidades para tener esperanza, ¿no? Tener esperanza en que las cosas sean de otra forma, en que la sociedad sea de otro tipo, en que avancemos hacia proyectos de emancipación que parece que tenemos olvidados, ¿no?
Y estoy pensando en el contexto británico de los 50, 60 en el cine. Kitchen sink drama, conocen la expresión, sí, supongo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
En
sí,
el drama también, en vivo, pero en la tele y todo. La mayoría eran escritores masculinos, blancos, comunistas, marxistas. Y estaban intentando entender esta estructura de sentimientos, yo creo, de la importancia de considerar la experiencia laboral, no solo del hombre, también de la mujer. Tal vez el ejemplo más famoso sería Kathy Come Home, ¿no?, de los 60, que fue sobre el problema de una mujer con niños, sin nadie más, y su lucha para obtener una casa para su niño. Llegó a ser una parte de controversia pública en los días siguientes sobre la cuestión de public housing y todo eso, ¿no? O ahora la controversia británica sobre la situación de las personas dirigiendo correos, los postmasters, uh-huh. No sé si saben de esto, pero uh-huh. 300 estaban arrestados, estaban en la cárcel porque un programa de un ordenador que utilizaba el Royal Mail, el correo real, uh-huh. dijo que eran ladrones. Y muchas de estas personas eran pakistaní, hindú, etcétera, uh-huh. minorías, muchas mujeres. Fue un escándalo. Y finalmente fue un drama televisivo hace 2 meses sobre su campaña por justicia, una campaña desde hace 30 años. Y ahora el gobierno ha decidido ofrecer un pardon.
Un indulto.
Un indulto universal a ellos contra los cortes, contra los tribunales. No es normal en el sistema británico. Entonces, muy interesante esta manera en donde el drama puede conectar con sentimientos casi universales dentro de una cultura. ¿No? Y en España yo puedo imaginar que en los 90 sería Almodóvar a un nivel, la idea de nuevo, los 80, nueva manera de experimentar la vida, expresarse o no.
Experimentar.
Nueva manera de experimentar el mundo, nueva uh-huh. manera de expresarse, sería capturada, supongo, un poco en Almodóvar, la idea de la mujer, lo estético queer, uh-huh. ¿no? La idea de nuevo color, uh-huh. ¿no? Sí, sí. En la cultura española o no. Uh-huh.
Sí, yo creo que sí. Lo que decía antes, esas películas, si las insertamos en su contexto, mm. hacen estallar el contexto. O sea, te obligan a repensar las relaciones que había en la sociedad española. Pero el tema, es muy interesante el tema de la vivienda que has mencionado, porque pone de evidencia cómo han cambiado lo que decía antes de los patrones de sentimiento, ¿no? Uh-huh. Mientras que en los años 50, o el caso que has comentado, puede llevar a generar una reacción social, el mismo caso, en el contexto actual, yo creo que generaría otra reacción. Es decir, estamos viviendo una crisis de la vivienda en España y no hay una reacción social contra esa crisis, ¿no? De hecho, la gente, creo que recogiendo muchos de los temas que ya han salido, está siendo muy egoísta, muy individualista, y no hay esa reacción. ¿Sabes a lo que me refiero? A los mismos hechos 60 años después o 70 años después generan unos sentimientos distintos. Mm. Y eso yo creo que es uno de los frentes que tenemos.
Anoche yo entrevisté a un hombre, quien es un profesor muy distinguido en una de las escuelas más famosas de management en el mundo. Él es socialista, 100%, más que yo, si sea posible. Y él dice que, como yo dije a él, en una manera amistosa, tú estás trabajando en una escuela dedicada a la reproducción de la burguesía. Y él dijo, sí, pero la cosa interesante para mí es que los estudiantes, las alumnas, no se dedican a la idea de reproducción de una clase social, quieren sobrevivir. Sí. Y tienen experiencia de empatía y de colaboración. Y no del individualismo. Individualismo es la retórica, pero la realidad para ellos es cómo colaborar para crear futuros posibles. Como la familia es una, idealmente, es una colaboración. Puede ser una escena de luchar, pero bueno, ¿no? Entonces, estos elementos me fascinan, porque cuando estuvimos intentando grabar, pero yo he jodido la tecnología en mi manera normal, y tú estuviste hablando sobre la tendencia de conocerse como alumna o alumno, como individuo, en donde se debe hacer inversión, ¿no? Para crear un futuro. Y quisiera saber si ustedes están en un momento en donde, después de COVID, se puede ver una diferencia en el cuerpo estudiantil. Si están más individualista, menos individualista, o no hay una diferencia.
Yo sí que veo mucho más individualismo.
Más, yo creo que más.
Más.
Mucho. Como decía antes Juan, cuando estamos estudiando contextos anglosajones, es como estar viendo el futuro. Entonces, de películas que has visto sobre contextos docentes hace unos años, pues ahora lo estamos experimentando en el aula, de pensar, pues yo que sé, tener alumnos y alumnas aquí que siempre tienen que ir en grupo, hacer, sí, trabajo en grupo, siempre. Ahora no, ahora se quejan, se los ponemos en grupo, porque no se organizan bien, se dejan tirados unos a otros. Entonces, eso es lo que creo que a lo mejor hay que, se tienen que dar cuenta de, no sé, de que existen otras formas de socializar y de organizarse. Y yo que he estado dando clase en economía y empresa, sí que yo lo que notaba era que se creían bastante pues las teorías y lo que estaba de moda en ese momento. Al principio de la crisis, que pues era como recuperar el neoliberalismo, no hay otra alternativa, es que no hay otra alternativa. Y a veces les hablaba de feminismo, feminismo, y eran discursos posfeministas en las chicas también. Es que el feminismo, eso ya como que carca, ¿no? Esta profesora que nos habla aquí de feminismo, eso no, si tenemos todas las mismas oportunidades. Y les hablaba, bueno, ¿sabéis el concepto de techo de cristal en inglés? Oh, no, pero eso era antes. Después del Me Too, todas las alumnas ya llevan la camiseta de I'm a Feminist, comprada en Zara. Entonces, sí, ya se
pero
hablaba.
Bueno, gracias a Zara.
Sí. Entonces sí que veo como que absorben mucho lo que en ese momento están estudiando, aprendiendo, y socialmente también les viene. Y luego se dan de bruces a lo mejor con la realidad, con la falta de empleo o con, no sé.
Yo lo que veo es, no sé, o intuyo, porque la verdad es que tampoco llegas a conocer tanto la realidad de los alumnos y de las alumnas, ¿no? Pero yo lo que intuyo es que estos años de crisis que hemos tenido han dejado la economía muy mal. Yo creo que hay una situación económica mucho peor de lo que parece, ¿no? Y entonces yo veo muchísimos alumnos trabajando. Es decir, yo creo que hay muchos más alumnos ahora que trabajan para poder estudiar que antes. Y yo creo que son esa experiencia, yo creo que les está haciendo simplemente aceptar que la realidad es la que es. Es decir, que tú vienes a la universidad para buscar un empleo. Y eso quiere decir que, en cierto modo, las humanidades pues están perdiendo un poco de, bueno, bastante de su atractivo con este alumnado, ¿no? Porque vienen nosotros que estamos en un grado donde mucho alumnado sale para convertirse en profesor de inglés, yo creo que eso se está convirtiendo en la única salida, ¿no? la única alternativa. De hecho, muchos son profesores de inglés antes de terminar el grado. Aunque parezca mentira, pero es por la necesidad que tienen, yo creo, de sobrevivir. Yo creo que hay una situación económica, creo decir, la crisis parece que ha terminado y como que hemos vuelto ya, y el COVID ha terminado y hemos vuelto a una situación un poco más estable, pero la situación real yo creo que es muy precaria. Es la intuición que tengo de ver a los alumnos y a las chicas.
Una mentalidad como muy utilitarista.
Sí. Claro, pero forzada por la realidad.
Claro,
por las
de tú enséñame, el otro día me comentaban, pero es que necesitamos algo más práctico. A ver, ¿cómo se da una clase? No vamos, como tanta claro, teoría, literatura, como no tenemos tiempo para estar pensando. A lo mejor eso es lo que se quiere, ¿no? que la gente piense, no tenga tiempo de pensar, sino de de adquirir las habilidades uh-huh. para trabajar.
Yo he visto una tendencia, sobre todo en redes sociales, TikTok, que por desgracia frecuento, porque es un vicio horrible. Bueno, y en TikTok lo que estoy viendo es muchísimos rankings de carreras en las que las humanidades salen muy mal paradas por esta idea, ¿no?, de que no se valora ya el conocimiento por saber cosas, por entender cosas, por tener pensamiento crítico, sino que por ¿de qué me va a servir a mí esto? O sea, ¿de qué me va a servir a mí saber quién es Aristóteles? Pues de nada en absoluto, porque yo lo que quiero es ser millonario como los... porque ahora hay una tendencia que es, bueno, que está representada por el estoicismo, que ellos dicen que es así, que son un montón de chavales jóvenes que dicen haberse hecho millonarios y todo esto. Y bueno, esa gente es la que está sirviendo como gurú de toda esta nueva generación, yo creo, que les está diciendo que sí, eso no te da dinero, no sirve absolutamente para nada, lo que es un problema porque entonces vamos a perder de verdad la necesidad de pensar por pensar, sino pensar porque me sirva para algo y me rente económicamente.
La cosa interesante para mí es que, por un lado, no eres solo trabajadora o ejecutivo, eres ciudadana y ciudadano con derechos y responsabilidades, en donde una mirada grande es valiosa. Pero la otra cosa es que, no sé en el caso de aquí, en Gachupinlandia, pero en el contexto anglosajón hay un montón de encuestas, ¿sí? Como surveys.
Encuestas.
Gracias sí, por apoyarme en mi lucha con tu pinche lenguaje absurdo. No, I don't understand why everybody in the world can't just speak fucking English. What is the problem? Pero en serio, hay muchas encuestas, gracias, hermano, de las corporaciones grandes en los Estados Unidos, en Inglaterra, y todas dicen no queremos personas con licencias en business o en computación. Queremos personas quienes pueden pensar críticamente porque cosas cambian rápidamente. Sí. Y no se puede simplemente ofrecer una persona como una persona desde el grado, quien puede hacer eso, eso, eso. No, lo que queremos es flexibilidad y la capacidad de pensar y pensar en los bienes, las necesidades de la sociedad.
Creo y que no, es una tendencia que todavía no ha entrado en España.
Exactamente, o sea, yo creo que llega.
Que está entrando ahora, lo están diciendo, porque es verdad que nos encontramos con un montón de titulares de típica prensa que dice, ahora se están empezando a valorar ciertas carreras de humanidades porque creen que así, por ejemplo, para recursos humanos, porque puede ser muy útil, porque tienen más pensamiento crítico, pero realmente creo que en la práctica en España es algo que está todavía... siempre vamos... tarde, no me gusta decirlo así, pero siempre vamos tarde en ese sentido con respecto a todas esas tendencias, y yo creo que este es un caso.
Y la otra cosa es que, aparte de las diferencias nacionales, hay la cuestión de creer en una manera, creerse, en una manera en donde se puede entender públicos diferentes, personas muy diferentes, uh-huh. en donde la universidad puede ser un espacio para encontrar diferencia y manejar sus propias reacciones, todo eso. Pero bueno, para regresar al tema cinematográfico, ¿ustedes se están concentrando en el cine en español y en inglés, o solo en inglés, en términos del grupo?
Sí, principalmente el cine anglosajón.
El cine anglosajón. Y, por supuesto, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia, la India, no importan al mismo nivel que el gran imperio, el running dog of imperialism.
Sí,
perro corriendo. Entonces, los británicos y los gringos, supongo, formen, ¿no?, el centro de las investigaciones.
Sí, principalmente.
Y casi más los gringos que los británicos.
Sí, principalmente Estados Unidos.
Sí, entiendo.
Pero no. Pero la verdad es que no sé, no estamos cerrados no.
No, no, de hecho hemos hecho cosas, sí, bastantes cosas sobre cine español y yo creo que hay muchas conexiones entre...
Y transnacional también.
Y de cine transnacional, porque yo creo que, bueno, es, yo creo que es evidente, ¿no?, que hay como una globalización de la cultura, ¿no?
De la... Y de hecho, series y pelis Netflix en inglés están... Sí. Filmadas acá, sí, los, sí, service, como se llama.
Sí, las producciones son, sí, son, sí, sí, internacionales, no son ya producciones estadounidenses, es muy difícil, muy raro encontrar una producción estadounidense, es británica, estadounidense,
canadiense,
canadiense, de, sobre de, todo. De Noruega,
sí,
española.
Sí, sí, todo eso. Y quisiera terminar la conversación pensando en este contexto del cine hollywoodense o independiente, llamado, de los Estados Unidos, y su importancia, su formación para ustedes. ¿Cómo estás en términos de la hora? ¿Está bien? ¿Sí, un poco más tiempo?
Sí.
¿Podemos,
sí,
continuar,
sí,
un poco?
Sí, sí, sí.
Antes de almorzar. mi cuestión es si podrían hablar un poco sobre algunas tendencias, géneros o pelis estadounidenses, hollywoodenses, con estos temas de crisis y esperanza. Que forman el corazón de sus investigaciones en el grupo, supongo.
Yo he estado centrado en un tipo de películas que son todo menos hollywoodienses.
Ok,
porque
sí, sí,
son, porque son películas de un director de origen italiano que ha estudiado en Italia, en Madrid, en Nueva York, en Filipinas, ha vuelto a Texas y ha hecho sus películas en Texas, y a la vez que seguía estudiando en la Complutense.
Pobrecito.
En la pinche Complu, ¿qué dices tú?
En la pinche Complutense.
Entonces...
La riqueza del vocabulario mexicano callejero.
En ese caso es muy interesante. Y como un ejemplo quizás de lo que intentamos hacer nosotros, que es como no nos olvidamos de que el cine tiene una especificidad estética y narrativa. Entonces, sí, como esa especificidad estética y narrativa nos obliga, o sea, las decisiones que toma este director, y tampoco me gusta hablar del director, porque en este caso sí que es una cosa que se hace prácticamente él solo, pero bueno, cómo las decisiones que toma esta persona nos obligan a replantearnos el contexto, de decisiones estéticas. Entonces, en este caso, el cineasta es Roberto Minervini y hace unas películas que entroncan un poco con lo que dice Luis, de películas muy, muy realistas, ¿no? La forma de filmar es casi mezcla lo ficticio con lo documental, incluso con casi es una intervención artística lo que hace. Y lo curioso en este espacio de tratar de entender cómo puede funcionar, entender la esperanza, qué es la esperanza y cómo puede funcionar la esperanza, lo que hace Minervini es muy interesante, porque él ha estado haciendo películas con gente completamente lo más alejada ideológicamente de él. Ha hecho películas con una familia evangelista que tenía una granja de cabras en Texas, que no escolariza a sus 12 hijos, que siguen la Biblia al pie de la letra.
¡Excelente!
Después hizo una película donde sigue a un alguien antes de que entre en la cárcel, drogadicto, traficante de drogas, y además a milicias neonazis también en Texas, en ámbitos rurales. Y lo que hace él es se va a vivir con ellos, está durante meses ganándose su confianza, y luego ya empieza a grabar. Entonces yo creo que el acto de generosidad, tanto de Minervini como de sus personajes, a veces, hace poco estaba hablando de esto con un grupo de personas en una conferencia, y les proponía que imaginaran el acto de generosidad de una madre ultra evangelista que deja entrar durante meses en su granja a un equipo de filmación para que le sigan, ¿no? Entonces, de repente te das cuenta de que esa polarización que de la que oímos hablar todos los días, quizás la estamos perpetuando nosotros, o sea, y no hacemos nada por acercarnos, lo que decía Stuart Hall, que hay que, para conocer al otro, hay que acercarse al otro, no esperar que el otro venga a ti, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo el cine nos lleva a replantearnos, en este caso, un contexto de polarización que lo único que hace es exacerbar estas diferencias. Y casi de forma anecdótica, Minervini lo que hizo después es mandar a esta gente, uh-huh, a las premieres de las películas, a que hicieran las entrevistas con él. De modo que sacó de su granja a una familia que no salía de su granja para nada, se la llevó a Cannes y luego los mandó ya solos a las presentaciones que hubo por Estados Unidos de la película. Entonces, por eso decía que es casi una intervención artística, ¿no? Es algo que trasciende el texto, y me pareció que era una forma, me pareció que era una forma de tocar ese tema de la esperanza,
esperanza. ¿No? De convivencia, aunque las diferencias, claro, gigantes.
Claro, y de recuperar un poco un tipo de relaciones sociales que ahora parece que han desaparecido o que tienen que ser. Solamente nos podemos relacionar con alguien que sea 100% idéntico a nosotros. O sea, estamos lamentando la pérdida de espacios de socialización, pero por otro lado solo queremos socializar con aquellos que son exactamente iguales que nosotros, ¿no? Entonces esto rompe un poco con eso.
¿Hay otros ejemplos, pueden ser negativos o positivos, de pelis que están considerando, atacando, encarnando esas tendencias de crisis y o esperanza?
Bueno, yo ahora me quiero centrar, pero no en Hollywood, sino en Ken Loach.
El hombre quien manda británico a los niños a las escuelas privadas costosas. Sí. Pero es trotskista. Bueno. Perdón por arruinar tu discurso.
Bueno,
mansplaining alert.
Pero bueno, centrándonos no en el artista, sino en el arte, ¿no? Esto también es un tema controvertido, ¿verdad?
100%. Me encanta el cine. Me encanta.
Bueno, a mí me encanta, pero me desespera también, porque las últimas películas, desde luego, esperanza, nada. Hay Daniel Blake y Sorry We Missed You, bueno, era angustioso al final. Entonces, yo me planteaba la idea, bueno, esto es necesario que se vea en las pantallas, porque también analizando otras películas de Hollywood de la crisis, en clave de comedia, se ve, pues sí, una crítica social, pero al final esa imagen visual del lujo como objeto de deseo, el dinero, como Sarah Ahmed dice, el happy object. O sea, sí, lo criticamos la situación, y estos personajes están en crisis, pero al final el deseo no es vivir bien y sobrevivir, sino el lujo. Entonces, bueno, pues en estas otras películas pues no existe ese deseo y existe pues ese realismo de lo que realmente está experimentando la gente. Y en la última película, The Old Oak, Viejo Roble, se pronuncia la palabra esperanza muchas veces. Entonces yo dije, bueno, pues esta película hay que volver a verla. Y la verdad es que me gustó mucho porque hay una conversación entre dos personajes británicos, blancos, hombres, en los que plantean que parece que en el contexto del Brexit, que es en esa película, la comunidad que se intenta crear es como la cultura, identificarnos con los nuestros, pero los nuestros también son los súper ricos de nuestro país. Y les debemos lealtad a ellos porque además queremos ser como ellos. Y sin embargo, esta película plantea que realmente el otro, mucho más cercano, son un grupo de refugiados sirios y tenemos muchas más cosas en común con ellos en tema de vulnerabilidad, precariedad, que con los dirigentes del país ricos, que es completamente otro mundo. Entonces yo creo que visualmente esa película sí que transmite esa idea de poder ver en el otro como una persona y sentir esa empatía. No es un sujeto amenazante, sino un sujeto que está experimentando situaciones de vulnerabilidad necesarias. Entonces ese discurso de Butler de resistencia en la vulnerabilidad creo que está muy presente en esa película y que vale la pena analizarla.
Ejemplo excelente, sí, totalmente de acuerdo. Y la cosa interesante en algunas películas de Ken Loach es que originalmente estaba ofreciendo una imagen terrible de la vida sin el placer visual, digamos, pero claro. Ahora hay más del placer visual. Estoy pensando en, no recuerdo el título, pero su peli sobre la guerra civil acá.
Sí.
¿Recuerdan?
Sí.
Bla, 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 bla.
Senior Moment.
Senior Moment.
Tierra y Libertad.
Sí, en donde hay este romance que está escrito en cartas y una persona encuentra las cartas imaginándose hacia la guerra civil y el sujeto y objeto de la correspondencia y todo eso.
Sí.
En donde hay, es una historia básica pero bastante complicada, en donde es una tragedia pero también un romance y hay placer visual, digamos, también, sí. ¿No? En ese tipo. Sí. Es un cambio, yo creo, sí. En los 90 tal vez, sí. en su carrera. Y perdón por mencionar la guerra civil, entiendo que no es un tema aceptable aquí en la España a causa de el milagro de la convivencia actual. Pero para terminar, las dos otras, ¿ustedes quisieran hablar sobre ejemplos o tendencias cinematográficas?
Sí, sí. Bueno, yo estoy haciendo... Tengo como dos líneas de investigación, digamos. Una que toqué hace tiempo y que todavía mantengo un poco, que es sobre el crime film y televisión también. En general, todos los géneros estos relacionados con el crimen, ¿no? Y hay un poco, un poco la conexión que tendría con el tema de la esperanza sería un poco recuperar el ingrediente que tradicionalmente ha existido dentro del crime film y que no se ha identificado con el crime y que ha sido un elemento melodramático y de la corriente del sentimentalismo, este sentimentalismo que viene del siglo XVIII, de los británicos, ¿no? Y donde hay una participación de la mujer mucho más clara, ¿no? Entonces ahí lo que he hecho ha sido estudiar ejemplos de, sobre todo televisión, donde el género del crimen ha derivado en series como Happy Valley, por ejemplo, o la versión americana que es Mayor of Easttown, que son...
Excelente, me encantó de hecho esa serie.
Que son series en realidad donde el crimen es como una especie de excusa, porque en realidad es como un melodrama acerca de la comunidad, ¿no?
No, son obras de arte, son avant-gardistas los creadores, pero bueno, sí, sí.
Exactamente. Esa es una línea. Y la otra, que es más reciente, es sobre el cine, lo que he llamado el cine personal. Es decir, un cine que es, en cierto modo, autobiográfico. Pero no es autobiográfico del todo. Es decir, porque en el cine es muy difícil encontrar un cine autobiográfico, ¿no? Porque, excepto dentro del documental. Pero dentro del cine de ficción, que es lo que me interesa, sí que creo que hay un ingrediente muy claro de autobiografía en cantidad de películas y producciones... pero que no es realmente o estrictamente autobiográfico porque no cumple las normas, digamos, de la autobiografía, ¿no? Pero que hay un componente personal, digamos, de la historia, tiene conexión con los creadores o con los actores, y esto lo llamo un poco, le doy un nuevo significado al cine personal, que es, digamos, un cine pseudo autobiográfico, y que también es un cine como muy realista, ¿no? Muy realista en el sentido que decía Juan. También hay, por ejemplo, una película que me interesa. Bueno, escribió sobre Moonlight y ahora estoy escribiendo sobre The Rider, esta película de Chloe, la directora china Chloe Zhao, o no sé cómo se dice en inglés exactamente. La de Nomadland, la que escribió, ¿no? Dirigió Nomadland, y una película que dirigió antes, que se llama The Rider, que es sobre un cowboy en una reserva india en Dakota del Sur, y que también es una película creada en ese sentido, como la que comentaba Juan, de Roberto Minervini, ¿no? con un equipo muy pequeño del director y el director de fotografía, la directora y el director de fotografía, que van a vivir con los indios en la reserva y encuentran una historia y luego pues, prácticamente sacan la historia de las conversaciones que tienen con ellos, ¿no? Y es un cine como muy realista, digamos, y al mismo tiempo es muy emotivo y muy personal. Es decir, hay una contradicción ahí. Me interesa mucho el contraste entre la búsqueda de lo auténtico y luego la búsqueda de un cine, también un cine de autor al mismo tiempo, ¿no? Y que en cierto modo nos está vendiendo un realismo que es también un cine de autor que no es muy diferente del cine de autor de los 70, digamos, ¿no? Que yo creo que se ve mucho más claramente en Nomadland, por ejemplo, ¿no? Entonces me interesa eso, esa contradicción que hay, esa ambigüedad alrededor de la autenticidad, ¿no? De todo, ¿no? Crear la autenticidad como una fabricación de la autenticidad, ¿no? Y el uso político que tiene en nuestros días, ¿no? Uh-huh. Yo creo que
yo por mi parte, mis películas son mayoritariamente blockbuster, tampoco vamos, pero aunque a priori podría parecer que es todo sobre crisis, porque qué más podría ser si se trata, la premisa es el fin del mundo en sí mismo, pero encuentro esa ráfaga de esperanza en una especie de pesimismo esperanzador, porque a pesar de que todo se acaba, es un poco contradictorio, porque si se acabase no habría nada que contar, no habría relato que describir después. Entonces, cuando hay algo después, cuando estás creando algo después, entonces ahí es donde surge la esperanza. Y es curioso, sobre todo en las nuevas producciones ahora mismo, sobre todo igual más en las series, porque dan más pie a desarrollar más, cómo se construye, se empieza a construir sobre las cenizas. Y eso igual es ese resquicio de esperanza de se puede hacer algo. Lo único que viene de ese pesimismo de para construir algo tenemos que destruir todo lo anterior. Y eso pues tiene unos tintes muy concretos, que es un poco, que viene un poco de todo el proceso revolucionario, las ideas pues, que ya sabemos. Entonces es curioso pensar que qué remanente hay en el ánimo contemporáneo que todavía sugiere que para poder acabar con todo el sistema actual o poder llegar a esa igualdad o cualquiera que sea el problema que quieras tratar, tienes que destruir todo lo anterior. Y esa, para mí, es el pequeño trocito de esperanza que vemos en estas películas. Me gusta verlos de ahí.
Y para terminar, no sé si hay cosas que alguien quisiera añadir a nuestro discurso hasta este momento, aparte de decir que yo soy una persona muy importante. Gracias por grabarnos en su humildad gachupina.
Muchas gracias.
No, no sé, sí, darte las gracias por el interés y por, bueno, venir hasta Zaragoza y grabar. Y bueno, y por fomentar la conversación, que yo creo que es interesante, ¿no? La conversación y el conocimiento entre, bueno, en este caso, entre tú y nosotros.
Muchísimas gracias a todas.
Muchas gracias.
Vale.
Gracias.